Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20 y también a través de caracol.com.co. María Alejandra Ramírez, participante de A La Paz 2019. Buenas noches, gracias por estar aquí.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Esta mujer que ustedes oyen con esta voz así, de suave, pronunció una frase que quiero compartir con ustedes. Hemos aprendido a reconocernos en nuestra humanidad y cómo desde allí podemos tejer redes para construir una sociedad íntegra y pacífica. Conocernos a nosotros mismos como líderes para poder proyectar y conocer a fondo, de fondo, a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. Este fue parte de su discurso de graduación y ahora van a entender por qué este programa. Paula Gaviria, asesora de la Fundación Compás. Paula, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Diana.
Paca Zuleta, abogada, directora ahora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la dura contra la corrupción. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
Jaime Alberto Rodríguez, otro participante que honor de A La Paz 2019. Gracias, Jaime Alberto.
Muchas gracias por la invitación.
¿De dónde es?
Yo soy del Bajo Cauca antioqueño, del municipio de Zaragoza, Antioquia.
Muy bien. ¿Y de dónde es María Alejandra?
Yo soy del departamento del Huila. Nací en el municipio de Garzón, pero me crié en muchos municipios del Huila. Uno de ellos es El Agrado, que es donde actualmente...
Ay, sí.
Sí.
Pues este viernes, víspera de Puente, dejamos de lado la coyuntura para compartir con nuestros oyentes las experiencias del primer curso de capacitación de líderes promotores de paz en sus regiones. En este proyecto llamado A La Paz se unieron la Fundación Compás y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes, y en esta primera graduación los acompañó el expresidente Santos. En un curso que duró 70 horas se logró capacitar a 41 hombres y mujeres entre víctimas y excombatientes del conflicto armado que recibieron sus certificados como líderes regionales para la paz. Sus nombres fueron escogidos de referencias de fundaciones, empresas con programas sociales, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, o por la Unidad de Víctimas. Y para este programa hemos invitado a estos dos jóvenes que ya ustedes escucharon, que recibieron diploma, y a las dos mujeres que desde la fundación y desde la universidad han sacado adelante este proyecto. Quiero preguntarle a Paula y a la Paca primero, ¿cómo nace esta iniciativa y qué buscan? ¿Se basaron en alguna experiencia internacional? Paula.
Gracias, Diana. Pues esto surge por interés de la fundación de invertir realmente en el talento de colombianos y colombianas que desde las regiones han hecho posible que este país, a pesar de tanta violencia, pues no se haya desbaratado. Compás busca efectivamente visibilizar esas personas que lideran procesos en sus territorios, que resisten a los actores armados y que efectivamente, inclusive antes de la firma de la paz, estaban haciendo y construyendo paz, estaban dándole significado a la paz. Y pues nos unimos con la Escuela de Liderazgo Público de los Andes, que tiene pues todo un proceso largo en esta materia, y juntamos visiones del tema y esfuerzos, y el resultado es algo maravilloso. Que es A La Paz, y qué mejor que María Alejandra y Jaime te cuenten efectivamente cuál es el impacto de este proceso.
Paca, ¿cómo llegan entonces a unir esos esfuerzos?
Pues cuando la fundación buscó al Centro de Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, una mujer maravillosa, una profesora extraordinaria de la universidad que se llama Maite Cariaga, ha diseñado desde hace muchos años metodologías para formar en liderazgo. Entonces Maite dijo, perfecto, yo asumo el reto, y diseñó un programa que yo creo que es maravilloso. Ellos dos nos podrán contar detalles, y convocó al grupo con el que Maite ha trabajado generalmente en temas de liderazgo a implementar este programa de 72 horas. Es un programa intensivo, súper intensivo.
¿De qué horas a qué horas?
Llegan un jueves, y arrancan ese jueves a las 6 de la tarde y terminan el viernes siguiente a las 2 de la tarde, empieza el grado, o sea, terminan casi a las 4 de la tarde. Empiezan a las 6 y media de la mañana y acaban 8 y media o 9 de la noche. Durmieron en la universidad.
¿Dónde dormían? ¿En la universidad?
En CTU, en la Torre Seneca, sí, que es la torre de dormitorios de la Universidad de los Andes. Vivieron en la universidad, vivieron en el campus, fueron estudiantes de la universidad durante esas 72 horas. Tuvieron la oportunidad de tener esos eventos particulares que están diseñados solamente para ellos en salones de la universidad, pero hubo otros eventos en donde, por ejemplo, participó Juan Camilo Cárdenas, el decano de Economía, Enrique Chaux, un profesor titular de la Facultad de Psicología, Angélica Redberg. Vivieron en la universidad con lo que hace la universidad y las metodologías propias del centro de liderazgo que está a cargo de Maite Cariaga.
¿Y cómo se escogen las 41 hombres y mujeres que participan del programa?
Es muy importante, Paula, porque desde ahí empieza, digamos, el potencial y el poder finalmente que tiene transformador, que tiene el resultado de La Paz. Son nominados por actores públicos y privados. Acá tenemos varias empresas privadas de diferentes regiones del país que trabajan en comunidades y que han identificado líderes poderosos, que hacen cosas maravillosas. Postularon personas. La alcaldía de Bogotá, con su equipo de víctimas, postuló personas. Diferentes personas en los territorios nos sugirieron, Gobernación del Meta, entre otras. Y pues lo que encontramos aquí es un grupo humano en donde hay que también sumarle a los participantes, los facilitadores, que también es un grupo humano increíble que seleccionó los Andes, y donde lo que yo entendí, ustedes nos contarán ahora, es que quienes terminaron realmente aprendiendo fueron los facilitadores, más que los participantes. Es realmente transformador.
Sí, yo iba a preguntarles ahorita cómo había sido esa experiencia académica para los formadores.
Exactamente.
Bueno, yo quisiera empezar por preguntarle a María Alejandra y a Jaime Alberto. Empiezo por María Alejandra. Cuéntenos un poquito de su vida, dónde vive, qué hacía en los territorios.
Bueno, yo vivo actualmente acá en Bogotá, pero como le dije, soy del Huila. A los 15 años fui víctima del conflicto cuando asesinaron a mi papá. Y bueno,
¿dónde fue eso?
Eso fue en el municipio de La Argentina, Huila. Entonces luego pues de ahí salimos desplazados para otro municipio del Huila.
¿Quiénes asesinan a su papá?
Las FARC. Y bueno, pues fue obviamente un proceso muy duro para nosotros como familia. Pero bueno, pues se nos destrozó todo porque, digamos, teníamos como un proyecto de vida. Pero mi papá era el sustento de la casa.
¿Qué
entonces
hacía él?
Él era el director del hospital de allá de la Argentina, pero era odontólogo. Pero en ese momento se desempeñaba como director del hospital. Y pues mi mamá se dedicaba a cuidarnos a...
¿Cuántos hijos, cuántos hermanos tiene?
Tres hermanos. Y yo soy la mayor.
La mayor.
Entonces quedamos de 15, 12 y 6 años. Entonces obviamente fue muy duro porque a mi mamá le tocó pues empezar a trabajar. Obviamente ingresar a la universidad iba a ser un poco más complicado, pues obviamente la situación económica cambió bastante, pero bueno, después nos registramos en la unidad de víctimas, nos reconocieron como tal y me enteré del Fondo de Educación Superior para Víctimas del Conflicto, y gracias a eso ya en septiembre me voy a graduar de abogada. Esa es la razón por la que estoy acá.
¿Y dónde estás estudiando?
En la Universidad Militar.
Y ya en septiembre te gradúas de abogada.
Y ya en septiembre.
¿Y cómo resultas elegida para este programa?
Aquí la doctora Paula fue quien nos postuló a varias personas del fondo.
¿Y naciste en El Agrado?
Nací en Garzón, pero me crié mucho en El Agrado. Pues al principio dije que había vivido en muchos
municipios. Una persona muy especial para mí, Leonor Rodríguez, que su familia vive
¿de
en
allá?
El Agrado.
Sí. Sí. Oh, bueno, qué bueno, ya todas las personas son muy buenas.
Sí, así es. ¿Y usted es una líder es una líder social?
Sí, en el Huila tengo un proyecto que se llama El Agrado se moviliza por la paz, el cual nació después de haber ganado el no en las elecciones del plebiscito. Entonces yo dije, bueno, si no hay acuerdo de paz, pues toca que entonces nosotros mismos desde territorios empecemos a construir. Entonces dijimos, no, miremos como cuáles son los problemas que están afectando al municipio de Lagrado, porque igual desde ahí también se construye paz. Entonces, con un grupo de jóvenes universitarios y del colegio de allá, empezamos a hacer como campañas, diferentes actividades que se enfocan tanto en educación, salud, medio ambiente, porque pues desde esas cosas pequeñas también hace que no se genere conflicto interno y no solamente sea la firma de un acuerdo, sino lo que nosotros construyamos desde territorio.
¿Y ahora que se le debe a continuar en esa labor como de multiplicadora de la paz?
Sí, de hecho mi meta actualmente es pues terminar la universidad e irme a trabajar a territorio, porque esa es una de las cosas que siempre pasa, y es que los que somos de territorio nos venimos a la ciudad a estudiar y aquí nos quedamos. Entonces, obviamente los territorios por eso muchas veces no progresan mucho, porque pues los que nos vamos nos quedamos por acá lejos, pero no, mi meta es volver y trabajar por mi región.
¿Qué edad tiene?
23 años.
Admirable. Jaime Alberto, cuéntenos un poco de su vida. ¿Dónde vive actualmente?
Actualmente vivo en Bogotá. Soy de, como lo dije al principio, de Zaragoza, Antioquia. Por cosas de, digamos, por el conflicto armado, fui víctima. Todo esto comenzó como víctima del conflicto. A mis 20 y pico años ya era un campesino minero próspero. Llegó, pues, la guerrilla del ELN y me convirtió en objetivo militar, donde salgo de mi territorio sin nada, comenzar de nuevo, y me llené de rabia y tomé la peor decisión, que fue ingresar a las Autodefensas Unidas de Colombia, donde me convertí en victimario. ¿Sí? Estuve media vida en ese grupo armado de la ley. En el mandato del señor Álvaro Uribe, pues hubo unas negociaciones, se negoció, y como tenía antecedentes jurídicos, caí a la cárcel.
¿Cuánto tiempo en la cárcel?
Estuve aproximadamente 10 años privado de la libertad, donde el ser humano pierde la dignidad. Yo siempre he dicho que la cárcel es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Sí. A veces hay circunstancias que uno prefiere la muerte a estar encerrado allá.
¿En qué cárcel estuvo?
Nosotros comenzamos a pagar las penas alternativas, porque yo soy postulado a la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975 del 2015. Comenzamos a pagar las penas alternativas en el sitio de reclusión especial de Justicia y Paz en Tierra Alta, Córdoba, donde veníamos en un proceso de negociación con el gobierno. Era un proceso de paz, ¿sí? Lo entendíamos nosotros como miembros de la autodefensa. Dicho proceso se convirtió en un proceso jurídico donde lo que valía solamente eran nuestras declaraciones. Comencé en Tierra Alta, Córdoba, y en la vereda Urrá. De ahí, pues, en el año, a nosotros nos recogen de las zonas de ubicaciones en el 2006, 12 de diciembre del 2006. El 29 de diciembre del 2009 hubo una resolución donde acabaron los sitios de reclusión especial y nos mandan para patios de cárceles normales, con las mismas condiciones, pero ya era un patio donde uno, pues, hubo una negociación, y nosotros, pues, desafortunadamente, los que teníamos problemas jurídicos, nos tocó la peor parte, porque ahí yo fui víctima, luego victimario, y luego paso a ser víctima de todo el engranaje judicial del Estado, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos a prisión, el proceso se desentendió de nosotros. De año 2006, diciembre de 2006, todo para nosotros era incierto. La Ley de Justicia y Paz, no había nada aprobado, y eso fue un limbo jurídico, ¿sí? En la ley 975 decía que la pena mínima era de 5 años, máximo 8 años. En el 2014 reglamentaron la Ley de Justicia y Paz y quedó 8 años para todos. Entonces fue algo, y ya pues ahí digo yo que paso nuevamente a víctima, porque en la cárcel se pierde todo, se pierden los valores de las personas, el ser humano allá se degrada. El caso mío fue muy particular, porque yo era un campesino que a duras penas sabía firmar, a duras penas sabía escribir.
No había estudiado.
Yo llegué a la cárcel y dije, bueno, si el destino, la vida, Dios, el universo me puso en esta situación, le voy a sacar el mejor provecho. Terminé mi primaria, terminé mi bachillerato, hice un técnico.
¿En la cárcel?
En la cárcel, sí, hice un técnico, y pues ya salí medianamente preparado para enfrentar la ciudad. Imagínese, 20 años metido en un conflicto, me sacan de las filas y me meten a una cárcel. Salgo, mejor dicho, como no conocía a la tecnología. A mí la tecnología, pues, y de hecho, pues, me da trabajo con un smartphone, que me da trabajo manejar todo eso. Entonces llego acá, mi esposa, pues, bueno, bendito sea mi Dios, que hay que agradecerle a Dios por las cosas hermosas que le pone en el camino. Una de esas, mi familia.
¿Conoció a su esposa?
Sí, conocí a mi esposa.
¿Hace cuánto se casaron?
Pues estamos en ¿cómo es? Unión libre.
Eso es igual.
Sí, bueno, pero hace 9 años estamos juntos, una mujer espectacular.
¿Y la conoció en la cárcel?
No, yo ya no la conozco en la cárcel, cuando yo operaba. Era una niña que la distinguí en la zona. Fuimos amigos mucho tiempo. Ella salió del país, volvió nuevamente y ya yo estaba en la cárcel. Entonces comenzamos, por una amiga en común, comenzamos a hablar. Y ella decidió, ya dijo, pues si a usted le parece, yo la voy a visitar. Yo le dije, bueno, venga. Y ahí comenzó a visitarme y comenzamos la relación hace 9 años. Cuando yo recobró la libertad en el 9 de julio del 2015, pues...
Van a ser cuatro años.
Yo lo único que había en mi mente era no volver a delinquir. Sí, porque yo dije, bueno, ya aprendí a escribir, ya tengo un técnico, hay que sacar esto adelante, sí. Y entonces por allá, en el 2014, reglamentaron la ley 975, entonces ya la ARN, cuando esa era ACR, se encargaba de nuestro proceso. Apenas que nosotros recobramos la libertad, bueno, comenzaron con el proceso ya a partir de diciembre de 2014 en las cárceles, a preparar uno para la libertad. Cuando yo salgo, me dijeron, ¿para dónde se quiere? Yo le dije, no, yo voy para Bogotá porque tengo, mi esposa vive allá, me vine para acá. Y me dieron la dirección del grupo territorial donde pertenezco ahorita, porque de hecho todavía no soy combinado del proceso. Cuando llego acá, pues, en este largo camino, Dios le pone una persona muy hermosa. De esas personas, el doctor Wilfred Tarazona, que es el asesor de justicia y paz del grupo territorial. Él era profesional cuando eso. Atendía a la población y me dieron el número de teléfono. Yo me comuniqué con él. Es una persona, digamos que muy desconfiada. Y yo salgo en un momento coyuntural de que estaba pasando la ACR en ese entonces, porque le habían hecho un atentado a un funcionario en Medellín. Y nosotros, los de Justicia y Paz, tenemos una condición que es un proceso, como es un proceso jurídico, y ahí se han ventilado muchas cosas, entonces se maneja mucha seguridad y todo eso.
Qué importante es que escuchen este testimonio de Jaime Alberto, cuando hoy los excombatientes victimarios que tienen que resarcir a sus víctimas tienen y sienten una inseguridad jurídica, porque no hemos podido lograr que esas instituciones creadas y esos tribunales creados después del acuerdo puedan tener la legitimidad jurídica, la reglamentación necesaria para que no ocurran estos casos.
Entonces llego acá a Bogotá y me encuentro con el doctor Wilfe. El doctor Wilfe, lo que me marcó a mí la vida fue lo que este señor me dijo. Me dijo, Jaime, tú tienes que ser corresponsable de ti mismo. Y le dije, ¿cómo así corresponsable? Sí. Tienes que responder por ti mismo. Ya tú no tienes el poder, ya tú no tienes el mando, ya no tienes las armas en la mano. Entonces aquí te toca ser un colombiano como todos. Te
¿Y eso qué significó? ¿Trabajar en qué?
Eso significó enfrentar la vida tal y cual como es. Con sus pesares, con sus alegrías, con todo lo hermoso y lo bello que tiene la vida, hacer una fila para montarme a Transmilenio, hacer una fila para ya sacar mi plata de un cajero electrónico. Y pues uno no estaba acostumbrado, sino pues uno era el que mandaba y uno era el que daba las órdenes y uno era el que ponía las pautas en todo. Entonces me dice, Urge, si tú quieres, vuelve, me dijo, tienes dos alternativas. Una, te vas a delinquir nuevamente, que allá vas a tu mundo. Otra, te vienes acá a cumplir las reglas y las normas. Yo dije, pues, pucha, esto está duro, pero me voy a quedar acá. Ya estoy montado aquí en este bulla, de aquí no me bajo. Entonces, bueno, me quedé acá, sigo mi proceso con la RN. Fue duro, duro, pero imposible no. Les cuento algo que, pues, nunca tiré la toalla, nunca me di por vencido. Hubieron oportunidades donde tuve 4 entrevistas de trabajo, con un contrario delictivo que tenía. Cuando yo me acercaba al empresario y le decía, no, es que yo soy desmovilizado, yo acabo de recobrar mi libertad, yo quiero una oportunidad.
¿Qué le decían?
Me decían, nosotros lo llamamos, tranquilo, no se preocupe que nosotros lo llamamos. No, tranquilo, usted tiene un buen perfil, porque bueno, yo soy era cocinero empírico, ya ahorita soy técnico en cocina por el SENA, y estoy terminando un tecnólogo en gestión en establecimiento de alimentos y bebidas, que lo termino con el favor de Dios ahorita en julio o en agosto. y fueron 3 meses en esa dura y ardua tarea
de hasta que consiguió trabajo.
Hasta que, no, ya pues yo decía, bueno, Dios mío bendito, es que no voy a conseguir trabajo. Y bueno, lo más chistoso de toda esta historia es que mi mujer peleaba conmigo. Pero entonces, porque ella me decía, llévese el almuerzo y se lo come en un parque. Y yo, no, si me pongo a comer en un parque y una entrevista, ¿qué? Entonces yo salía 8 de la mañana, perdón, 6 de la mañana de la casa. Y eso, mejor dicho, apliqué en toda oferta que veía. Hasta que por fin, en agosto, en septiembre, en octubre, me logré a poner a trabajar con Blue Logistics, pues ahí va la cuñeta para la empresa. ellos no sabían mi promotor ni nada, pues ya, entonces ya yo como a los 2 meses ya yo no le decía pues que yo era desmovilizado, que yo le estaba apostando a la paz, que yo mejor eso me lo tragaba yo. Entonces así pues conseguí trabajo en esa empresa, trabajé hasta diciembre, en diciembre pues pedí un permiso para el 24, para el 39, 10, 20 años de no pasar una Navidad o un Año Nuevo con mi familia, sí. Pues si le pedí el permiso al gerente en ese entonces, me dijo, no, Jaime, pues usted es muy buen trabajador. De hecho, pues en el poco tiempo que estuve allá, pasé de una sesión que pues allá llegaba muy poco porque era algo donde uno tenía que tener mucha responsabilidad porque le tocaba recibir plata.
Sí.
Entonces llegué allá, me dijo, Jaime, usted en poco tiempo ha hecho lo que casi nadie ha hecho.
¿Y le dieron su permiso?
No me lo dieron.
No se lo dieron.
Lo que casi nadie ha hecho, pero entonces no le puedo dar el permiso. Le dije, pues si usted no me da el permiso, pues yo renuncio. Me dijo, pero vea, usted aquí tiene oportunidades, puede seguir estudiando. Y le dije, no, pues doctor, yo renuncio porque es que yo tengo pues más o menos unos 10 o 20 años de no pasar una Navidad con mi familia y yo quisiera. Me dijo, no, yo no puedo. Me dijo, piénselo. Eso fue como el 8 de diciembre, el 20 de diciembre.
¿Y de ahí para dónde cogió?
De ahí, bueno, me salí en diciembre y otra vez a buscar trabajo. En febrero logro ubicarme con Nutresa, Hamburguesa del Corral, que fue para mí, mejor dicho, mi casa, mi hogar. Duré 2 años. A los 2 años, con el profesional reintegrador Andrés, que me postuló para ser promotor reintegración de la
reintegración. R. Ah, muy
pues
bien.
Pues le conté la historia a mi jefe actualmente y mi jefe me dijo, ay, me damos la oportunidad. Usted pues ha sido una persona que ha sacado su proceso adelante.
¿Y usted está ahora liderando los procesos de otras personas como usted?
Bueno, yo mi función ahorita en la agencia es demostrarle a mis compañeros que sí se puede, que poniéndole un poquito de esfuerzo podemos sacar este proceso de paz entre todos adelante.
¿Cuál fue la lección aprendida en este curso para cada uno de los que están en esta mesa? Paula.
Pues nosotros pensábamos que al escoger de esta diversidad de participantes a este grupo de personas, pues ya todos tenían unas historias de liderazgo, de transformación, pero nunca pensamos que el proceso mismo pueda ser tan transformador para ellos y para el
¿Y
resto.
¿Y en qué siente que lo fue? Que digamos, cuando me decían todas estas horas, ¿qué hacían?
Hay un tema de identificar y de conectarse estas personas con un propósito de mejora. Digamos, el proceso lleva a que identifiquen cuál es su apuesta de liderazgo, su caso de liderazgo, y motivar para que ese aprendizaje venga un poco lo que decía María Alejandra y con la historia de Jaime, desde el aprendizaje primero, que es con uno mismo. Un poco tú lo decías en tu discurso, la paz interior, hablabas, María Alejandra. Creo que el curso habla de eso, sobre todo de las habilidades socioemocionales. Es como una mirada hacia adentro de sí mismos, pero hacia adentro de sí mismos en un colectivo, en donde finalmente lo que sucede es que se encuentran en la hermandad de la humanidad, de lo más básico que somos como colombianos, personas con historias tan diferentes pero tan similares, como en este caso Jaime y María Alejandra. Y también tendría que decir algo importante, y es que en el curso hubo también maestros, maestras y personas que trabajan en el sector público. Sí, no solamente, digamos, víctimas y victimarios, sino una sociedad, una mini sociedad.
María Alejandra, ¿cuál fue la lección que usted rescata hoy de todo el curso?
Bueno, la primera fue abrir nuestros corazones. Yo creo que nosotros, por la dinámica del conflicto, ya estábamos muy cerrados, éramos muy apáticos también como el tema de las emociones, pero acá lograron volver a hacernos sentir. volver a hacernos sentir, y no solamente eso, sino demostrarle al otro lo que sentimos. Entonces ahí aprendimos a abrir nuestro corazón, nos curamos, nos sanamos de muchas cosas que teníamos guardadas, precisamente por eso, por la diversidad de personas que habíamos, y logramos entender también qué sentía el otro. Manejamos mucho el tema de la empatía, y entonces después de sanarnos y abrir nuestro corazón, desde allí podemos empezar a liderar, porque es que si lideramos, cuando nosotros lideramos estamos proyectando lo que tenemos dentro, y si dentro de nosotros todavía hay dolor, eso es lo que vamos a liderar. Entonces esto nos sirvió muchísimo porque sanamos y ahora vamos a liderar sanados.
¿Cómo era un proceso de un día, por ejemplo, en la universidad?
Bueno, pues empezábamos con meditación, teníamos sesiones de autocuidado, nos enseñaron a manejar la respiración, a concentrarnos, a cuidarnos a nosotros mismos. Luego teníamos como sesiones socioemocionales, y pues varias fueron muy, muy complejas en el tema sentimental. Muchos llorábamos, contamos nuestras historias y también vimos reflejadas las de nosotros en los otros y las de los otros en nosotros. Entonces era muy, o sea, estaba muy cargado de emocionalidad, y sobre todo lo que querían era hacernos entender el tema de la empatía.
¿Y cómo fue vivir la Universidad de los Andes? ¿Cómo fue descubrir ese mundo?
Pues realmente fue maravilloso, porque yo creo que muchas personas hemos querido estudiar allá. Entonces, estando allá, viviendo allá, o sea, 24/7, fue maravilloso. Fue descubrir que los Andes no es lo que todos piensan que son, las personas estrato 6 que les importa nada al resto del país. No, nos dimos cuenta que tanto los docentes como los estudiantes, porque habían estudiantes que eran monitores del programa, entonces nos dimos cuenta que también eran personas muy sensibles y que la estaban apostando a que el país se reconstruyera.
Y para Jaime, las lecciones aprendidas de ese curso, Jaime.
Bueno, para mí la primera lección es dejar el estigma y no juzgar a las personas. Yo era una de las personas que... Yo, Jaime Rodríguez, era uno antes de entrar a este curso, La Paz, y no lo llamo curso, yo lo llamo un taller de sanación. Sí, porque decir un curso es algo que cae, no. Yo fui allá y lo sentí en mis compañeros, fuimos a sanar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, y lo encontramos, sí. Allá fueron tantos sentimientos que yo les voy a hacer una confesión aquí. Yo tenía aproximadamente, digamos que unos 10, 12 años que yo no derramaba una lágrima, y ahorita no paro de llorar. Lloro por todo. Sí, entonces esas emociones que se vivieron allá, que volvimos a mí me sanó, porque volví a recuperar ese ser humano,
capacidad de sentir,
esa capacidad
para
de
reír
sentir,
y para llorar, porque para también llorar. Ha reído, sí,
sí. Entonces fue algo muy lindo, una experiencia. Yo juzgaba a las personas, porque yo decía, bueno, es que esta sociedad es una sociedad que no se fija en lo que está pasando en el campo, que no se fija en este conflicto solamente no es de nosotros los campesinos, esto nos atañe a todos. Cuando yo llego allá, me doy cuenta de que hay unos seres maravillosos, que hay unos seres que lloraron con nosotros, el profesor Héctor, Nano, mejor dicho, ve uno esta sociedad que está comprometida con la paz, ¿sí? Saco a relucir una frase que yo, pues la saco a relucir ahorita, pues no sé si se podrá, yo siempre la criticaba, algo que dijo el señor expresidente Juan Manuel Santos, en su época de presidente, dijo, es que no es una paz de santos, es una paz de todos los colombianos.
Ya regresamos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos, porque quiero preguntarles a ustedes cuáles son los liderazgos que después de este taller de sanación o esta inmersión académica en los Andes de los líderes, creen ustedes que se necesitan en las zonas donde hubo conflicto acentuado, y si hay un ejemplo de alguna zona donde hay un liderazgo que pueda ser reproducido en otras partes. Ya regresamos.